COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las localidades turísticas de las Rías Baixas aprovecharán el fin de semana largo por el Día de Todos los Santos para estirar la campaña turística de este 2021. El buen tiempo del Puente del Pilar y también la supresión de las restricciones fueron claves a la hora de atraer visitantes a la provincia de Pontevedra en este mes de octubre. Pero noviembre va a llegar cargado de lluvias, con borrascas atlánticas a partir del jueves. A la 1:30 le preguntaremos a los compañeros de Meteo Galicia por qué nos espera estos días previos de anticiclón. Escuchas el mediodía de COPE, yo soy Pablo Romero, y aunque te pueda parecer pronto, San Xenxo ya está preparando el verano del 2022. Son muchos los deberes en el municipio turístico por excelencia. Y a diferencia de lo que pide la oposición municipal, no habrá una playa canina ni tampoco se va a singularizar Bascuas como un arenal nudista. Ahora bien, hay otras mejoras en las que trabaja el gobierno local y que conocemos con Juan Deza, el concejal de Medio Ambiente de San Xenxo. Juan, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué tecnología van a incorporar primeiro a eses cartéis informativos das praias?
Bueno, pues nada, estamos estudiando pois que poñer un cartel informativo en cada un monolito en cada playa con código QR, donde con un smartphone pues lees o código QR, ves todos os servizos que ten a playa, digamos que todo o que ten, por exemplo, o cartel de bandeira azul que poidas ver pois pulsando o código QR, as analíticas da playa, bueno, todo o que ten a playa, ou os servizos que ten a playa.
É dicir, sintetizar un pouco a cousa nun código QR, ter toda a información a súa disposición da maneira máis sinxela.
Efectivamente. Nunca dicir que vayamos a sustituir os carteles a corto plazo, pero creo que a medio plazo todo vai a tender a ser digitalizado.
Eso lle iba a preguntar, a xente maior que non ten dispositivos electrónicos non se nos vai perder de momento, non?
No, en principio non, porque eso tamén ten que cambiar a súa política tamén, pois bandeira azul ou sanidade, porque tes o cartel do programa no programa de calidad de agua, entonces en principio non desaparecen, pero si sí, é un paso para intentar digitalizar canto máis mellor o tema de tamén de playas.
Manterase, por tanto, os dous servizos. Outro dos puntos atractivos dese informe é que se van a habilitar áreas recreativas nos entornos de algúns arenais.
Bueno, pois este ano xa se puso unha recreativa na playa de Baltar, funcionou ben, tamén nos gustaría, pois, por exemplo, poñelo na playa de Areas, ou tamén unha área recreativa, por que non en Baltar, onde temos o Pinal é tan bonito que tanta xente descansa ali no Brán e come, pois habilitalo con unhas mesiñas ou algo. Temos que ir crecendo no tema de áreas recreativas que nos están dando moi bo resultado.
E que servizos teñen esas áreas recreativas?
No, por exemplo, na playa de Baltar, pois este ano tuvimos 4 campos de boli, non puxemos fútbol porque co tema do COVID non puxemos fútbol playa, pero bueno, agora, cando a cousa vai venir, pondremos algo de fútbol playa, e ten moi boa aceptación, e a playa disfrutan os nenos e os maiores, pois, de outra forma.
Uh-huh. Outra das liñas de actuación, se protexer o medio ambiente, coidar tamén, evidentemente, as praias, como se vai continuar protexendo ese ecosistema dunar de praias como poden ser Montalvo ou Areas?
Pois nada, aí cada vez estamos crecendo máis tamén no tema de protección dunar, que a xente se o máis importante que a xente se conciencie, non? Pero aparte diso nós estamos as pasarelas elevándoas para que poda crecer igual a duna. Estamos tamén retirando había entradas que sí que iban por encima de una, que por exemplo en Foxos se retiraron 2 baixadas á playa. A xente inda que está vallado inda quere utilizalas, pero é verdad que cada vez menos. A xente tense que concienciar, temos playas moi importantes donde tamén cría a píllara, e polo tanto temos que protexer estas playas, os entornos dunares, a biodiversidade que crece neste tipo de playas. Que temos outras playas que non teñen duna, pois sí, pois aí somos, non é tan restrictivo, pero na zona dunar eu creo que temos que cada vez vallala, cerrala e protexala máis.
Todas estas medidas están recollidas dentro dese informe da Concellería de Medio Ambiente de San Xenxo que se vai a comezar a aplicar a curto medio prazo de cara ao vindeiro ano.
Sí, está estamos a traballar para intentar implantar, se non somos capaces de todo, parte destas cousas, xa, o ano que ven, date conta que Sanxenxo non é conformista, quere seguir mellorando a playa, os seus entornos. Somos, pois, o municipio español que máis banderas azuis ten, por lo tanto, vamos a ir crecendo, implantando, pois, medidas a corto e a medio plazo.
Mellorando as praias do concello, como di o concelleiro, con máis bandeiras azuis de toda España, 17 en total xa. Descarta o goberno local polo momento facer unha praia canina, como lle pedía a oposición no último pleno municipal?
Vamos a ver, Sanxenxo ten durante 8 meses 22 playas caninas. 22 playas que ti durante 8 meses podes levar o can. Va, coa normativa que marca a Xunta, e coa normativa que temos no ordenador, no, que este ano vai ser o primeiro ano que temos ordenanza de playas, por lo tanto, durante 8 meses temos playa canina. Todo o mundo pode levar o can ás playas, vale? Ora, no verán, a partir do mes de xullo, pois no, do mes de xullo a outubre, ou a 1 de outubre, pois no, a partir de aí, as playas son, pode ir calquer persona co can á playa. Na terrenatura é un pouco máis restrictiva en tempo, polo tema da cría da píllara, pero en todas as playas vas a poder levar o can. Ora, pleno verán, que non nos cabe, pois, a xente nas playas, pois, non vas a poder levar o can.
O municipio que duplica, que quintuplica e que multiplica por todo o que sexa posible os seus habitantes durante a etapa estival, evidentemente, pois non poden ter cabida, se teñen que priorizar neste caso as persoas durante os meses con máis xente polo pobo. E o tema de privatizar a praia de Bascuas para os nudistas, como lle pedía tamén a oposición, tampouco lle convence, non?
Bueno, creo que privatizala non pode ser. Date conta que vai un pai con seus fillos, o pai quere pues, facer nudismo, que está moi ben, que me encanta Bascuas, e a xente que vai a plaza, pois, é das que máis coida, pois, todo, a playa, o entorno, o medio ambiente, os baños, estamos moi contentos con a xente que vai a Bascuas. Pero se un pai vai cos fillos, e o pai quere facer nudismo, e os fillos non queren facer nudismo, porque teñen que, non poden ir á playa a xente que teña, pois, testigos postos, pois, eu creo que hasta, non sei hasta onde pode ser legal ou non prohibir a xente que con bañador ir a Bascuas. Por lo tanto, creo que eso non é posible, que disfruten os nudistas como están disfrutando ahora a playa, que os felicito por la forma que coidan a playa e que tratan Bascuas, non podo decir nada máis.
Con cabida para todo o mundo na praia de Bascuas de Sanxenxo, esa é a fórmula pola que aposta o goberno local que está traballando nesa ordenanza de praias. Juan Deza, concelleiro de Medio Ambiente de Sanxenxo, moitas gracias por contarnos todas esas novidades nas que xa traballan para o ano que ven.
Pois moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Planificación de cara al 2022 en el Concello de Sanxenxo y en el Concello de Pontevedra, más de lo mismo, porque el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Flores, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, han firmado esta mañana el convenio de colaboración para la ejecución de ese vial perimetral que va a dar servicio al nuevo hospital de Montecelo, un convenio que supera el 1.300.000 euros y que van a ser aportados en exclusividad por la Administración Provincial, mientras que el concello se va a encargar del proceso de licitación. Eso ha confirmado el alcalde, que el concello iniciará inmediatamente ese proceso de licitación, que intentará estar en obra a lo largo del año 2022 para poder terminarlo en el año 2023, cuando está previsto el final de este convenio. Además, al margen de la firma de ese convenio, la Diputación va a aprobar en la próxima Junta de Gobierno Provincial un nuevo convenio para la promoción de la ciudad, con una cuantía de 124 euros, y un segundo convenio para la renovación de varios parques infantiles de los CPIs del municipio. Síguenos escuchando en el mediodía de COPE más Pontevedra, más actualidad local en el 97.0 hasta las 2 de la tarde.
We'll be right back.
Códigos QR y áreas recreativas como la que hay ya en el entorno de la playa de Baltar, la apuesta del Concello de Sanxenxo por mejorar los servicios de sus arenales en el próximo año 2022. Hay más noticias que te contamos con Silvia Vieito en el mediodía de Cope Más Pontevedra, en el avance informativo ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy ha habido una nueva rueda de prensa de Comisiones Obreras, en este caso para hablar del futuro de los trabajadores de ENCI y de la empresa, Silvia.
Pues sí, hoy en esa rueda de prensa desde Comisiones Obreras se ha pedido que, bueno, se ha anunciado que se va a mandar una carta a la ministra de Transición Ecológica para pedirle en ella que el secretario de Estado de Medio Ambiente no vuelva a participar en las mesas de negociación. Para ellos no es un interlocutor válido porque antes de conocer dictámenes como el del Consejo Consultivo sobre la posibilidad de adscribir los terrenos de ENCE al puerto de Marín, antes de eso ya había mostrado su negativa. Además, en esta rueda de prensa, también Ana Cedeira, la presidenta del Comité de Oficinas de la fábrica de Lourizán, ha acusado a parte del Comité de la Biofábrica de únicamente querer el traslado, el cierre, por lo tanto, de ENCE en Pontevedra. Escucharemos también al presidente de este comité, por parte de la CIGA, responder sobre su postura.
Eso será a las 2:20 en el informativo mediodía.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos también el tiempo en este martes 26 de octubre y lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Pues para esta tarde lo que tenemos es tiempo seco y soleado, una temperatura máxima que estará sobre los 22 grados y muy poco viento, viento flojo y dirección variable con predominio del sureste. Para mañana miércoles, una jornada totalmente similar a la de hoy. Cielos despejados, una mínima prevista para esta noche de 11 grados y para mañana la máxima repetirá el valor de hoy.
Mañana despediremos el anticiclón, Ana.
No todavía mañana, sino en la mañana del jueves. Todavía hay la primera mitad del día. Tendremos cielos con pocas nubes, alguna nube de tipo alto, pero eso sí, progresivamente se irán cubriendo los cielos y ya por la tarde del jueves volverán las lluvias. Con lo cual el consejo es claro, hay que aprovechar el día de hoy y el de mañana.
E iremos informando en los próximos días sobre ello. Ana Laje de Meteo Galicia, muchas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Antes de contarte que se conmemora este 26 de octubre, qué efemérides se celebra, te cuento que este próximo sábado 30 de octubre los trucos y los saltos más espectaculares van a llegar a nuestra ciudad de Pontevedra con la celebración de la quinta prueba del circuito gallego de Skate Junior. El responsable de la organización es Toño Escudero y tenemos la oportunidad de hablar con él tras finalizar la rueda de prensa en el concello. Toño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué competición nace en Pontevedra?
Pues bueno, esta es la quinta prueba de un circuito gallego de skate junior a nivel de Galicia y es la quinta prueba, pero es la segunda en rampa, porque hay varias modalidades en el mundo del skate, la parte de street, que es más bien de calle, y después la parte de rampa, que son en pistas, casi siempre de madera. Uh-huh. Rampas de madera donde se practica esta modalidad con trucos más, bueno, más vistosos desde el punto de vista de la competición.
Más atractivo de ver también, ¿no? ¿Y es la primera vez que se celebra en Pontevedra una prueba de estas características?
Sí, 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 en un skatepark. En un skatepark indoor de rampas de madera, como se conoce, sí, hubo algo ahí hace unos años, pero bueno, una cosa, como competición de un circuito gallego, es una de las primeras, sí, sí, en un espacio tan completo, sí.
¿Y dónde y cuándo se va a disputar el evento?
Pues el evento esta vez nos trata a cogerlo en Pontevedra, en nuestra sede de la escuela, en Urban Culture Factory, que está en Carvajal 44, y es el sábado día 30. A este evento y este día se acercarán, pues eso, skaters y patinadores y patinadoras de toda Galicia. Somos 45 inscritos ahora mismo en la prueba, que salen por tres grupos de niveles. El nivel iniciación, que es mixto, uh-huh. El medio, que es igual, femenino y masculino, y el amateur, que es igual, femenino y masculino. O sea, que es un deporte también muy 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 basado en la igualdad, en pruebas donde se compitan todos contra todos.
45 competidores y posibilidad de abrir el abanico todavía más.
No, cerramos las inscripciones ayer mismo, entonces ya no habría más inscripciones. Hablamos de que son deportistas federados, porque es una competición federada, no es un Open donde puede participar cualquiera, esté federado o no. Esto es como una liga de la federación, donde patinan casi siempre los mismos chicos que van a las cinco pruebas, ¿no? Son cinco pruebas, como te contaba, durante todo el año. Y hay una puntuación de los jueces, hay un primero, un segundo y un tercero, por supuesto, pero también punto el cuarto, el quinto, y entonces vas sumando puntos para que a final de año pues haya como una proclamación, ¿no?, del que hizo más puntos en las cinco pruebas, en las diferentes modalidades street o rampa. Y entonces, bueno, pues sí, podrá presumir de ser el campeón gallego el que sume, él o la que sume más puntos en las dos distintas modalidades.
Va a haber nivel y Pontevedra también acoge una de las cinco sedes. ¿Va a ser el sábado durante todo el día?
Sí, por el volumen de gente que tenemos, porque parece que no, pero 45 personas son 9 turnos de 5 niños y niñas, y después que salen las finales de cada uno de ellos, ¿no? O sea, que al final empezaremos a las 12 de la mañana, casi seguro, está el horario por definir, lo estaba hablando ahora con la federación. Seguramente que a las 12 de la mañana salga el grupo de iniciación, que acabará sobre las 2:30 más o menos, calculamos, y haremos un descanso para comer y empezaremos otra vez a las 4:30 más o menos, de 4 a 8, más o menos 8:30 es lo que se suele estar más o menos llevando.
Sí, lo que está programado.
Con este número de participantes, sí.
¿Y hay mucha afición creciente en Pontevedra al skate?
Sí, nosotros en nuestra escuela llevamos un añito y medio pasado, casi dos, por decirlo así, pero bueno, todavía no hemos cumplido. Uh-huh. Y la verdad que sí hemos visto un aumento del interés. Sobre todo, pues bueno, supongo que también a ser deporte olímpico, ¿no? Ahora también está bastante bastante en boca de la gente, ¿no? El skate como deporte olímpico, y aparte al tener una representante en el equipo nacional de Coruña con 16 años, que es Julia Benedetti, pues supongo que también eso tiene tirón, ¿no? Es como cuando juega en la selección española algún miembro de la Comunidad de Galicia o un jugador pues que es de una ciudad concreta, pues al final eso arrastra y tiene tirón, ¿no?
Siempre hay un poquito más de seguimiento, sí. Imagino que le habréis preguntado también al concejal de deportes, a Tino Fernández, por el skate park de la Avenida de Reina Victoria.
Sí, bueno, nosotros es que no entramos mucho en polémica porque somos de perfil bajo, ¿sabes, Pablo? Pero sí que le hemos soltado, no porque, bueno, que conste que realmente Tino en Reina Victoria no tiene mucho que ver, ahí es más parte de Demetrio, que fue el que inició el proyecto, no sabemos por qué está parado ni por qué no, yo hablé con el arquitecto un par de veces. Y bueno, que si los materiales no llegan, bueno, la verdad que bueno, nosotros ya estamos tan acostumbrados desde hace muchos años, porque aunque llevamos poquito con la escuela, pues yo he patinado en Tropic toda la vida, hemos luchado bastante porque haya instalaciones de skate de Pontevedra. Bueno, como no había una solución pública, pues hicimos una privada, nosotros acabamos antes, ¿no? Ahora, a nosotros realmente, como se suele decir, yo ya tengo lo mío, ahora...
Bienvenido sea, pero yo tengo mis instalaciones por si acaso.
Claro, por si acaso. Yo sí que soltamos en la rueda de prensa, pues bueno, pues que estaría bien, ¿no? Que una ciudad como Pontevedra, que pues que tiene un modelo de ciudad cómodo, pensado para las personas, pensado para tal deporte, ¿no? Pues que sea uno, pues un ayuntamiento tan grande que no disponga todavía de unas instalaciones públicas donde se pueda practicar este deporte. porque es que es curioso, mira, pues en Redondela hay, en Goyán, en Marín, en Porto Novo, o sea, ayuntamientos mucho más pequeños que nosotros, que Pontevedra, y que todavía estamos ahí a vueltas de si lo hacemos, de qué no hacemos, dónde lo hacemos. Entendemos que la burocracia es bueno, pues el dinero tiene que salir de algunas partes y bueno, pero bueno, sí es cierto que es una asignatura pendiente. Pontevedra tiene una asignatura pendiente con los niños y con los deportistas, porque ahora, antes, pues bueno, a lo mejor antes no se veía tanto como deporte, por eso nosotros luchamos desde pues la celebración de pruebas, difusión, a hacer el máximo ruido que podemos dentro de nuestras posibilidades,
claro.
Pues sí también entendemos que esto también es un granito de arena, ¿no? El granito de arena ha parecido, oye, es que estamos aquí, y por favor, a ver si... Porque claro, al final, nosotros en la escuela tenemos casi 80 alumnos. Hablamos de 80 alumnos de diferentes edades, desde los 5 hasta los, creo que el que máximo tiene, bueno, también tenemos adultos, iría hasta los 40 y algo, ¿no? Pero bueno...
sí, en su gran mayoría, evidentemente, son pequeños.
Eso es, el 80% casi de nuestra escuela pues va desde los 5 a los 16, entonces entendemos que bueno, pues que, a ver.
A ver qué pasa, a ver qué pasa con ese skatepark, lo tenemos que dejar aquí. Toño Escudero, muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, en COPE estamos en el Instituto de Neurorehabilitación Quirón Salud Pontevedra. Estamos en Poio. Pensemos ahora en personas pues, que han sufrido un ictus, un infarto cerebral, un traumatismo cráneoencefálico o un tumor cerebral. ¿Cómo pueden mejorar poco a poco? Pues es lo que queremos descubrir hoy. Y para eso contamos y se lo vamos a preguntar a Loli Dos Santos, que ha superado un tumor cerebral, y también a su neuropsicóloga, que es Iria Barba. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Loli.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar contándonos tu experiencia, Loli. Ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
Ahora mismo me encuentro bien dentro de lo que cabe. Pero bueno, poquito a poco.
¿Y en este tiempo qué ejercicios te han marcado, por ejemplo? ¿Cómo has ido mejorando poco a poco?
A ver, yo es que no me acuerdo de cuando me operaron del tumor, no me acuerdo. Desde que yo recuerdo, pues bien. O sea, me mandaron a hacer unos ejercicios, los hice, los sigo haciendo y bueno, pues aquí estoy.
¿Serías capaz de explicarnos en qué consiste para que nos hagamos a una idea y si te han explicado el objetivo que tienen, qué se pretende mejorar?
Pues lo que pretenden es que yo esté al 100% como estaba antes. Entonces, pues en eso se basa. Los ejercicios son en fisioterapia, pues más bien movilidad del cuerpo. Y después con Iria lo de la cabeza, o sea, ejercitar la cabeza, el cerebro. Y en eso estamos, seguimos haciéndolo, vengo 2 días a la semana por aquí y sigo con los ejercicios.
Esa parte médica es muy importante, Iria, pero también os habéis querido centrar elaborando un decálogo para las familias en ese apoyo y acompañamiento familiar para que todo este proceso de reincorporación a la familia sea mucho más llevadero. ¿Por qué os ha interesado dar esos consejos?
Porque el proceso de rehabilitación no termina a la alta hospitalaria, continúa una vez en domicilio. Entonces nos pareció que esas pautas que damos podían ayudar a las familias a que todo fuera un poquito más fácil en el entorno, desde las distintas áreas, no solamente a nivel médico, pues a nivel conductual, emocional, a veces no saben pues cómo reaccionar en un momento dado y nos pareció que era importante pues dar estas pautas a las familias.
¿Cuáles serían los errores más habituales? No sé, quizá no en el caso de Loli, pero de otras personas, quizá hablarle a una persona dependiente como si fuese un niño, a veces gritando incluso.
Sí, limitándoles esa autonomía que todavía tienen, pues a veces los infantilizamos un poco en la comunicación, a veces les damos más apoyo físico del que necesitan, a veces pues ayudas a la hora de la alimentación, que ellos sí podrían hacerlo de manera autónoma, y entonces sí que nos parece importante dar soporte ahí a las familias en ese aspecto.
A veces uno se equivoca por desconocimiento, de ahí la importancia de tener esa recomendación profesional, de decir hasta dónde se puede llegar o no, y pues todas esas facilidades que se pueden dar. ¿Cuáles serían consejos para mejorar esa vida en casa y tener en cuenta también la opinión de la persona que ha tenido un daño cerebral sobrevenido?
Sí, muy importante. Contar con la opinión, la decisión, los gustos del paciente es muy importante. Después ayudarles en la comunicación, haciéndole fácil unas frases más cortitas, más sencillas, dándole tiempo a la persona para que nos conteste. A veces ya contestamos por el paciente porque creemos que no lo va a hacer, pero lo que necesita es un tiempo. Tenemos que tener esa paciencia de darle a lo mejor un poquito más de tiempo para que esa persona nos responda. Después en casa, para desplazarse, lo mismo, le podemos dar una ayuda puntual, pero no tratarla como un niño pequeño y que esa persona se sienta una persona no adulta, ¿no? Y eso sí que resulta importante.
En lo que sí podríamos decir que se puede parecer a la educación que se le da a un niño es en el refuerzo positivo, en centrarse en lo que se está haciendo bien y en los progresos y no tanto en lo que ahora mismo se ha perdido.
Claro, no tanto en las secuelas, sino incidir en todas aquellas cosas que sí que hace bien. Pero un refuerzo, eso desde el punto de vista adulto del paciente y contando con ese paciente. Tampoco generarle unas falsas expectativas, que muchas veces a lo mejor los pacientes preguntan, ¿me voy a incorporar a mi trabajo o voy a conducir? Claro, generar falsas expectativas tampoco estaría bien para el paciente y en un momento dado se dan cuenta. Me dijisteis que dentro de un mes iba a estar trabajando, iba a conducir, y eso muchas veces no es así. Nos centramos en el momento actual, y decimos con estas secuelas que hay ahora en este momento, no podemos hacer determinadas tareas, ¿no? O determinadas actividades. Pero a la larga, no lo sabemos, pero sí que nos centramos en el presente.
¿Y qué tal, Loli, este acompañamiento desde el punto de vista del trabajo social, de esa conexión entre los médicos, los fisios y la familia? ¿Se vuelve a casa con más tranquilidad al tener una pauta?
Sí, totalmente. Yo diría que no hay que perder la esperanza de que con lucha, con esfuerzo, todo se consigue. Y la muestra está aquí en mí. ¿Qué más te puedo decir?
Nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza, que con el apoyo especializado necesario se pueden dar pasitos poco a poco después de una operación tan complicada como la tuya, de un tumor cerebral. Así que animamos a todo el mundo que nos pueda estar escuchando y que esté en una situación similar, y a las familias también, que pidan ayuda tanto a asociaciones como a profesionales del ámbito de la salud. Y hoy por eso hemos querido conocer la realidad de personas con un daño cerebral adquirido. Muchísimas gracias a las dos por haber atendido a la COPE.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida.
Seguimos mirando a los próximos días para contarte que el Concello de Bueu va a celebrar el domingo un acto de homenaje al pintor José Solla, fallecido el pasado 9 de septiembre y que mantenía una estrecha vinculación con Bueu. Así que este evento servirá para recordar su faceta personal y profesional en una fecha que coincide con la de su aniversario, y por eso, además de la Corporación Municipal, también se espera la participación de la familia del pintor. Un acto que se celebrará en el Centro Social Domar va a tener lugar a partir de las 12 del mediodía del domingo, y en él se van a proyectar el documental Horizontes, dirigido por la fotógrafa de Bueu, Alba Sotelo, hace unos años, con financiamiento del Museo de Pontevedra, y en el que se acerca la personalidad de Solla, su relación con la pintura y también con todo el entorno de Bueu. Síguenos escuchando en tu emisora local, síguenos escuchando en COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía.
La salida, si te esperé.
vida. Si te esperé.